Hoy vamos a tener un estudio y una enseñanza un poco distinta a lo que hemos estado viendo, y más que una predicación, va a ser una refutación a ciertas malas concepciones que se tienen acerca de la persona del Señor Jesucristo y acerca de sus enseñanzas. Por eso el título de esta predicación, si le quieren poner un título, es ¿Fue Jesús un racista? ¿Fue Jesús un racista? Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 7, versículo 24 hasta el versículo 30. Marcos capítulo 7, versículo 24 al versículo 30. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. En Mateo capítulo 15, versículo 28, un versículo paralelo que habla de la misma historia, dice lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Brandon Robertson, un pastor homosexual o un ministro progresista y un activista a favor de la comunidad gay, en un video de TikTok acusa a Jesús de ser racista. Acusa a Jesús de ser racista, que se arrepintió de su racismo. Vamos a escuchar qué es lo que dice él en su video. Primero vamos a poner lo que él dice en inglés en su video y después vamos a traducir lo que él dijo al español. Vamos a poner el video.
Did you know that there's a part of the Gospel of Mark where Jesus uses a racial slur? In Mark chapter 7, there's the account of the Syrophoenician woman, a woman who is Syrian and Greek, both of which there were strong biases against within the Jewish community. And she comes to ask Jesus to heal her daughter who's possessed by a demon. And what is Jesus' response? He says, "It's not good for me to give the children's food," meaning the children of Israel's food, "to dogs." He calls her a dog. What's amazing about this account is that the woman doesn't back down. She speaks truth to power. She confronts Jesus and says, "Well, you can think that about me, but even dogs deserve the crumbs from the table." Her boldness and bravery to speak truth to power actually changes Jesus' mind. Jesus repents of his racism and extends healing to this woman's daughter. I love this story because it's a reminder that Jesus is human. He had prejudices and bias, and when confronted with it, he was willing to do his work. And this woman was willing to stand up and speak truth.
Podemos ver cómo un pastor, entre comillas, un ministro progresista, un activista homosexual, no podríamos decir que interpreta la palabra, sino la tuerce. Escuchemos qué es lo que dice en su video. traducido al español. Él dice lo siguiente, cito: ¿Sabías tú que existe una parte en el Evangelio de Marcos donde Jesús utiliza un insulto racial? En Marcos 7 existe una historia de una mujer sirofenicia, una mujer que es siria y griega, donde de ambas partes existían fuertes prejuicios dentro de la comunidad judía. Y ella viene para preguntar a Jesús para que cure a su hija que está poseída por un demonio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Él dijo, no es bueno para mí dar la comida de los hijos, queriendo decir a los hijos de Israel, a los perros. Él la llama un perro. Lo que es sorprendente de este relato, sigue diciendo, es que la mujer no se hace para atrás. Ella habla verdad al poder. Ella confronta a Jesús y dice, tú puedes pensar eso acerca de mí, pero aún los perros merecen las migajas de la mesa. Su audacia y valentía de hablar verdad al poder realmente cambia la mente de Jesús. Jesús se arrepiente de su racismo y extiende sanidad a la hija de esta mujer. Sigue diciendo este pastor, amo esta historia porque nos recuerda que Jesús es un humano. Él tenía prejuicios e inclinaciones parciales y cuando fue confrontado con eso, él estuvo dispuesto a hacer su trabajo y esta mujer estuvo dispuesta a mantenerse de pie para hablar la verdad. Podemos mirar aquí que este pastor homosexual acusa al Señor Jesucristo de ser racista. Y no solamente lo acusa de ser racista, sino que aún dentro de este pasaje, él concluye que Jesús se arrepintió de su racismo. Lo que oímos en las palabras de este pastor liberal es que el único que tiene prejuicios aquí es Brandon Robertson. El único que tiene una falsa opinión de alguien es este pastor liberal. Lo que vemos aquí es que el único que está torciendo groseramente la escritura y el carácter de Cristo es Brandon Robertson. Brandon Robertson, con estos comentarios acerca de Jesús, muestra que ha rechazado al Jesús de la Biblia y lo ha rechazado por sus ideas y filosofías liberales e inmorales. Aquí el que necesita arrepentirse no es Jesús, sino Brandon Robertson. El que necesita conocer quién es verdaderamente la verdad. El que necesita conocer quién es verdaderamente Jesús es Brandon Robertson. El que necesita conocer quién es verdaderamente Jesús es él. Que necesita arrepentirse no es Jesús, sino este pastor. Es interesante que este relato que muestra una fe genuina en Jesús de una mujer fenicia ahora es tergiversada, donde se coloca ahora el pecador como el héroe y a Jesús como el arrepentido. Pero veamos qué es lo que en realidad nos enseña este pasaje y quién verdaderamente Cristo es. Y en el primer punto vamos a mirar la refutación contextual. La refutación contextual. Vamos a mirar por qué esta tergiversión de la palabra, ni siquiera la podemos llamar una interpretación, ni siquiera la podemos llamar una predicación, sino una tergiversión de la palabra. Vamos a ver la refutación contextual. Vamos a estar mirando cómo el mismo contexto de este capítulo refuta las palabras de este pastor liberal. Vamos a mirar la examinación bíblica. Veamos el contexto de toda la historia para ver si en realidad lo que dice este pastor homosexual es consistente con todo el relato bíblico. Lo que vamos a mirar es que vamos a examinar la serie de declaraciones que está haciendo este pastor liberal, la serie de cosas que está diciendo acerca de este capítulo y vamos a examinar el contexto de toda la historia para ver si en realidad lo que dice este pastor homosexual es consistente con todo el relato bíblico. Examinemos toda la información que nos brinda el pasaje para ver si es cierta la acusación que este ministro progresista trata de decir en contra de Cristo. Mira lo que dice Marcos capítulo 7 y versículo 24. Marcos capítulo 7 y versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra del Señor dice en el versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta región era una región gentil o pagana. La región de Tiro y de Sidón eran regiones paganas, eran regiones gentiles. Y hasta ahí, al principio del versículo, examinemos lo que está diciendo, lo que dice la palabra de Dios y lo que dice este pastor liberal. Si Cristo fuera un racista, ni siquiera hubiera pasado por ahí. Ni siquiera hubiera conversado con esta mujer. Ni siquiera hubiera sanado a su hija. Ni siquiera se hubiera atrevido a pasar por este lugar. Pero vemos en todo el Evangelio que no solo Cristo entra a esta región, sino a otras regiones gentiles. Cristo sanó en este mismo Evangelio a un endemoniado gadareno. Y también esta era una región gentil. Cristo, en el Evangelio de Juan, conversó con otra mujer, la mujer samaritana, y le proveyó salvación. Entonces, si Cristo en realidad fuera un racista, ni siquiera hubiera pasado por esta región. Dice el versículo 24, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué el texto bíblico dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese? Esto se debe a que en este momento de su ministerio, el enfoque de Cristo está para con los judíos, para con la casa de Israel. En este momento la misión de Cristo es primero predicar el Evangelio dentro de los hijos de Israel, aquellos que estaban dentro del pacto de Dios. Esa es la razón por la cual Él quiere pasar desapercibido, porque ahorita el enfoque de su ministerio no son los gentiles, sino que es el pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, donde Cristo le dice a sus discípulos, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aún en el mismo contexto, en el Evangelio de Mateo, el capítulo paralelo a lo de Marcos, Mateo capítulo 15, versículo 23 al 24, dice así, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, durante este curso ministerial del Señor Jesucristo, su calendario, su misión, su plan está enfocado en predicar y proveer sanidad para los hijos de Israel. Pero después esta comisión se extendería a todo el mundo. En Mateo 28, 18 al 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, durante este curso del ministerio del Señor Jesucristo, su enfoque y su misión era predicar del arrepentimiento y del reino de Dios primero en la casa de Israel, o sea, en el pueblo del pacto. Pero esto no se quedaría hasta ahí, sino que después este ministerio se extendería a todo el mundo. Y esto es importante entenderlo, porque entonces esto nos dice que cuál es la razón por la cual Cristo quiere pasar por desapercibido. No porque Él odie a los gentiles, no porque Él odie a los paganos, sino porque Él en este momento de su ministerio está enfocado en predicar a las ovejas perdidas de Israel. Esto es importante entenderlo en el contexto. Versículo 24, mira qué es lo que dice el contexto, qué es lo que pasa. Hemos visto el objetivo de Cristo, hemos visto la misión de Cristo, hemos visto el enfoque del ministerio de Cristo, y el versículo 24, mira lo que pasa. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Ya entendimos por qué. Pero después pasa algo sorprendente. Pero no pudo esconderse. ¿Y por qué no pudo pasar por desapercibido o sin que nadie lo notara? Versículo 25. ¿Por qué no pudo esconderse? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, era una mujer gentil, era una mujer pagana, o sea, estaba fuera del pacto. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. En este caso, si Jesús la hubiera ignorado contextualmente, ¿cuál es la misión de Cristo? Predicar a la casa de Israel. ¿Por qué odia a los paganos? No, sino porque en ese momento su ministerio no está enfocado en los gentiles, sino en la casa de Israel. Y aquí vemos la interrupción de ese calendario de esta mujer. Vemos la interrupción dentro de los planes de Cristo. Cristo tiene una cosa y un objetivo en su calendario distinto: predicar a las ovejas perdidas de Israel. Y vemos que en ese calendario, en ese plan, en esa comisión, en esa misión de su ministerio evangelístico, esta mujer fenicia interrumpe el calendario del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace? El texto bíblico dice, vino y se postró a sus pies. Y después dice, y le rogaba que se echase fuera de su, que echase fuera de su hija al demonio. En este caso, dentro de este contexto, si aún Jesús la hubiera ignorado por completo, aún no hubiera hecho algo malo. Porque en esta parte de su ministerio, su misión no era los gentiles, sino el pueblo del pacto. Pero ¿qué es lo que vemos? En lugar de que Cristo ignore a esta mujer, podemos ver la grande misericordia de parte de Jesús. Si Jesús hubiera querido en este momento, Él simplemente la hubiera ignorado y hubiera seguido de largo. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la gran misericordia de parte de Jesús, que a pesar de que Él no tiene ningún compromiso en este momento de escucharla o de atenderla, sin embargo, decide atenderla, a pesar de que en ese momento su misión es otra. Como también vemos la tremenda fe de esta mujer que busca a Jesús hasta encontrarlo. Se postra ante Él y le suplica. No vemos que esta mujer está refutando a Cristo. No vemos que esta mujer está contradiciendo a Cristo. Vemos a una mujer que está postrándose ante Cristo. Yo pienso que si esta mujer es una mujer progresista, lo que menos debería de ser aquí es postrarse y rogar. Se postra ante Él y le suplica, pero no le demanda nada. Dice el texto, le rogaba, sino que pide con una actitud humilde, pero persistente. Es persistente. ¿Y eso qué me demuestra? No demuestra que está en contra de la voluntad de Cristo. La persistencia demuestra la intensa fe en Cristo. Versículo 26, por favor. La mujer era griega y sirofenicia de nación. y le rogaba, o sea, esto está en un tiempo imperfecto, o sea, le rogaba más de una vez, era constante, constantemente era ese ruego. ¿Y cuál era su ruego? Que echase fuera de su hija al demonio. Versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí vemos uno de los más grandes errores o torceduras de Brandon Robertson. ¿Dónde dice el texto que Jesús dijo, no es bueno para mí dar la comida de los hijos? Como dice este pastor. ¿Dónde vemos que Cristo está diciendo, no es bueno para mí darte la comida de los hijos? Jesús nunca dijo que no era bueno para él darle la comida de los hijos a los perros. Lo que sí dijo fue lo siguiente. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que vemos que Cristo sí dice es que existe una prioridad en su calendario hasta este momento. ¿Cuál es esa prioridad? Se sacien los hijos. O sea, primero soy mandado a proveer comida al pueblo escogido y después que se sacien los demás. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hasta aquí no vemos que Cristo está siendo racista, sino que tiene una prioridad primero en su ministerio. Pero no dice que la razón por la cual él no quería dar de comer a los gentiles, o sea, proveer sanidad de predicación, era porque no era bueno para él. Eso es una gran mentira y es algo que no el texto dice. Brandon Robertson agrega estas palabras, no es bueno para mí. Agrega estas palabras para hacer ver a Cristo como una persona que no quiere atender a esta mujer porque no es bueno para él. Queriendo decir que Cristo no quería ayudar a esta mujer por motivos raciales. O sea, ¿por qué no te puedo dar esto? Porque no es bueno para mí. O sea, tengo algo en contra de ustedes y por eso no es bueno para mí darte esto. Pero el contexto nos dice que no es que no era bueno para él, para Cristo, sino que en ese momento no era su prioridad. No era su misión. Versículo 27, por favor. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en este versículo también miramos el segundo error de Brandon Robertson. La Biblia NET dice así, He said to her, Let the children be satisfied first. For it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. O como lo dice la Reina Valera. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El término o la palabra perrillos, Cristo no la está utilizando como una palabra despectiva. Cristo no está usando esta palabra dogs o perrillos como una palabra despectiva, como una palabra humillante o como una palabra insultante. O sea, Cristo no está usando el término perrillos o dogs como un insulto racial. Eso está en la mente de Brandon Robertson, no está en la mente de Cristo. Cristo no está utilizando el término perrillos, dogs, como un insulto racial o con odio hacia la mujer gentil. O sea, Cristo no está diciendo, no está bien Deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Cristo no está diciendo esto. Cristo no tiene eso en mente. Cristo no lo está viendo como un insulto, no lo está diciendo como un odio hacia la mujer gentil o con bias, prejuicios irracionales de odio. Bias en inglés, esta palabra en inglés significa lo siguiente en español. Bias significa una tendencia, inclinación, sentimiento u opinión en particular, especialmente uno que es preconcebido o sin razón. O una segunda definición es esta: sentimientos u opiniones irracionalmente hostiles sobre un grupo social, prejuicio, acusaciones de prejuicio racial. Y lo que vemos en este texto, según el contexto y el significado gramatical de lo que Cristo está diciendo, no es una forma de insulto o porque Cristo tiene problemas raciales contra esta mujer. Esto lo podemos ver primero por el carácter de Cristo en todos los evangelios. Cristo sanó a toda clase de personas, a cojos, a mancos, a personas de diferentes etnias, samaritanos, en este caso una mujer fenicia. Cristo conversó con todo tipo de personas. Y en este contexto, en este texto, no es la excepción. Cristo no está usando esta frase porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No la está usando a manera de insulto o de odio racial, sino como una figura retórica, como una ilustración y nada más. Porque no está bien tomar el pan de los hijos, que representa al pueblo de Israel, y echarlo a los perrillos, que representa a las personas que están fuera del pacto. Y la pregunta es esta: ¿y cómo sabemos que esto no es un insulto racial? ¿Cómo sabemos que esto no es un insulto racial, pero sí es un lenguaje figurado? Y otra vez, es por eso que es importante extraer el significado real del texto. Lo sabemos porque aún la palabra dog, que está en inglés, en el lenguaje original es un diminutivo, perrillos. O sea, no es que la Reina Valera pone perrillos para suavizar la palabra, sino que en el lenguaje original a eso se está refiriendo. Según el diccionario Vine, cunarión dice diminutivo, cachorro, perrillo. Y al momento de hacer una referencia se refiere al pasaje que estamos interpretando. Luego Cristo no está diciendo perro, está diciendo en diminutivo perrillos. Esto no es que la Reina Valera está tratando de suavizar la palabra, sino que en el original así dice. Según el diccionario Swanson, dice perro doméstico. La forma sugiere una mascota pequeña. Los comentarios Barclay dice así: Cristo no usó la palabra corriente, sino un diminutivo, que describía no a los perros callejeros y salvajes. Nótate, esta palabra no describía a los perros callejeros y salvajes, sino a los perrillos domésticos. Y eso cambia totalmente el significado de la palabra. Si esta palabra no se está refiriendo a un perro callejero que come basura y come lo que está fuera en la calle y es un perro salvaje, sino que es un diminutivo de una mascota que una persona tiene, ya no es entonces con motivos racistas, ya no es de una manera insultante, sino que es una figura de dicción, es un lenguaje figurado. En griego sigue diciendo, como en español, los diminutivos tienden a menudo a ser cariñosos. Jesús le quitó la amargura a la palabra. Y se hizo ver. Sin duda, el tono de su voz mostraba claramente la diferencia. La misma palabra puede ser un insulto de muerte o un apelativo cariñoso según el tono de la voz. Como sucede también en español. Una palabra tú la puedes usar con odio y se escucha muy insultante. Y puedes usar esa misma palabra y se puede escuchar como algo muy cariñoso. El tono de Jesús despojó la palabra de todo su veneno. Y si eso sé, en cualquier caso, Jesús no cerró la puerta. No le cerró la puerta a esta mujer. Primero dijo, los hijos deben recibir su alimento. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quién representan aquí los hijos en esta frase? Al pueblo de Israel. Pero solo primero, queda comida para los perrillos caseros. Es cierto que la invitación del Evangelio se dirigió primero a Israel, pero solo primero. Había otros que vendrían después. Fin de la cita. Los comentarios de la Biblia del Diario Vivir dice lo siguiente. Perrillo se refiere a una pequeña mascota, no a un animal que anda suelto comiendo carroña. Jesús simplemente quería explicar que su prioridad era alimentar a los hijos, enseñar a sus discípulos, no permitir a las mascotas interrumpir la comida familiar. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien darle la comida a los hijos a los perrillos. Eso es todo lo que el texto está diciendo. Y la mujer fenicia lo entendió. El que todavía no entiende es Brandon Robertson. Es interesante que aún en su video de TikTok y aún en los comentarios que se han subido en YouTube, hay personas mundanas que ni siquiera conocen la Biblia, que tienen mayor entendimiento que este pastor liberal y que aún le están refutando con palabras tan sencillas, porque es tan obvio que Cristo no está diciendo esto, lo que él infiere que Cristo está tratando de decir. Pero pongamos el caso aún más difícil. Pongámoslo a un extremo. Por un momento aceptemos lo que este pastor liberal está diciendo. Y asumamos, a pesar de que no es así, asumamos que realmente Cristo utilizó la palabra, no en diminutivo, sino literal, perro. Asumamos que realmente Cristo realmente está utilizando la palabra, no en diminutivo, sino la palabra literal, perro en lugar de perrillos. Aún con esto, Cristo no lo estaría diciendo como un insulto racial, según el contexto, sino aún lo diría como una verdad espiritual. Hay una gran diferencia entre un insulto racial y que Cristo esté diciendo una verdad, una realidad espiritual. Si aún Cristo lo hubiera dicho de esa manera, Cristo lo estaría diciendo como una verdad espiritual. O sea, sería verdad que nosotros como gentiles estábamos fuera del pacto de Dios. Es verdad que como seres pecadores somos personas inmorales, corruptas por el pecado y por nuestro comportamiento perverso. Aún si Cristo lo hubiera dicho de una manera sin diminutivo, sería una verdad espiritual. Y para nuestra sorpresa, Cristo no solo habló usando ese tipo de palabras para declarar una verdad espiritual, como lo podemos mirar en Mateo 7:6. Cristo dice, no deis lo santo a los perros. Cristo aquí no está siendo racista. Cristo aquí no está insultando a las personas. Está usando esa palabra para demostrar una verdad espiritual. Y aquí se está refiriendo a las personas impenitentes, las personas que rechazan deliberadamente el mensaje una y otra vez que los vas a molestar y no se arrepienten. Personas inmorales que aman más su vasca, que aman más su pecado, que aman más sus inmoralidades que el arrepentirse y venir a la fe. Y Cristo está diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cristo no solo habló usando este tipo de palabras para declarar una verdad espiritual, escúchalo, sino que aún utilizó este lenguaje para describir la condición espiritual aún de los fariseos y escribas. Aún si tú quieres decir, este lenguaje es muy fuerte, Cristo no lo está diciendo de una manera racista, porque le utilizó tanto con las personas de afuera y tanto con los del pueblo de Israel, tanto con los mismos judíos. ¿Por qué? Porque el punto de Jesús no era insultar racialmente. El punto de Cristo era denunciar las inmoralidades. El punto de Cristo era describir la condición espiritual, no solamente a los gentiles, sino también a los propios judíos. Solamente escuchemos Mateo 23, versículo 24 al 33. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Todo esto que Cristo acaba de decir no lo está diciendo por un insulto racial. Está describiendo la podredumbre espiritual de la propia religión que dice adorar a Dios. Aun si Cristo hubiera usado esta palabra no en diminutivo, no estaría insultando a nadie, estaría diciendo la verdad. Y todas estas cosas Jesús jamás las usó como insultos racistas, sino para describir una realidad espiritual: el pecado y la condición espiritual de las personas. Marcos 7:27, por favor. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nótate qué gran diferencia de lo que Cristo está diciendo a lo que este pastor liberal está tratando de decir que Cristo dijo. Y en este pasaje también vemos el tercer error de Brandon Robertson, versículo 28. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Nótate que esta mujer entendió lo que Brandon Robertson aún no entiende. Ella entendió a qué es lo que Cristo se está refiriendo. Ella entendió que Cristo no le quiso decir: tú eres un perro callejero muerto de hambre. Cristo no dijo esto. Y la mujer lo entendió porque siguió la analogía, siguió la fraseología. Sí, Señor, pero aún los perrillos, las mascotas, los pets, los perros chiquitos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Dónde vemos que la mujer fenicia reprende a Jesús? ¿Dónde vemos que la mujer le predica verdad al poder de Jesús? Como dice este pastor. ¿Dónde vemos que esta mujer está speaking truth to power? ¿Dónde vemos que esta mujer fenicia está reprendiendo a Jesús? ¿Dónde vemos que la mujer le predica verdad al poder de Jesús como este pastor lo dice? ¿Qué significa la frase hablar verdad al poder? Esta frase significa lo siguiente: es una expresión para confrontar valientemente a una autoridad. O sea, ¿dónde vemos que esta mujer está confrontando la autoridad de Cristo? Y sigue diciendo que la palabra hablar verdad al poder significa denunciar las injusticias bajo su mando y exigir un cambio. ¿Dónde vemos que esta mujer le está diciendo, tú estás siendo injusto? ¿Y dónde vemos que la mujer está denunciando la injusticia en Jesús? Por lo contrario, vemos que la mujer acepta lo que Jesús ha dicho. ¿Por qué? Porque se somete a la voluntad de Jesús diciendo, sí, Señor. Sí, Señor. Y cuando le dice, ¿sabes cómo está? Está postrada. Está rogando. No está reprendiendo. No está declarando una injusticia, no está denunciando una justicia, no está confrontando la autoridad de Cristo, está rogando. She's begging to Christ. Lo que sí vemos que la mujer hace es que intercede por su hija o pide su milagro no como hija. Ella reconoce que no es una mujer que está dentro del pacto de Dios, sino que lo pide con una mujer que reconoce que no es parte del pueblo de Dios, pero suplica por un milagro como aún aquellos perrillos que se llenan o comen de las migajas del pan. Y esto no muestra que esta mujer está corrigiendo a Jesús esto que esta mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esto no muestra que esta mujer está corrigiendo a Jesús, lo que sí muestra que está expresando una verdadera fe en Jesús. Está demostrando, está expresando su fe en Jesús de acuerdo con la oportunidad que ve en lo que Cristo dijo. Cristo está infiriendo que hay una puerta. Deja primero que se salcen los hijos, porque no está bien dar lo que es de los hijos y echarlo a los perrillos. Cristo está abriendo una puerta para ella. Y entonces ella toma esas palabras y dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, no te estoy pidiendo algo para saciarme, pero al menos un milagro. Al menos un pedazo de pan. Según los comentarios de la Biblia del Diario Vivir, dice, la mujer no discutió. Usando los términos que Jesús escogió, declaró que estaba dispuesta a que la consideraran una interrupción mientras recibiera la bendición de Dios para su hija. Es irónico, pero muchos judíos perdieron la bendición y la salvación de Dios porque rechazaron a Jesús, mientras que muchos gentiles encontrarían la salvación reconociendo a Jesús. Y esta es la enseñanza que Cristo le está dando a los discípulos, que mientras los fariseos y escribas y las personas de renombre de la región han rechazado a Jesús y Cristo no ha podido hacer muchos milagros entre ellos por la incredulidad de ellos, mientras los judíos hipócritas y mientras los fariseos están poniendo más cuidado de guardar las enseñanzas de los ancianos, la tradición de los ancianos que tienen miedo a comer con las manos sucias, pero están contaminados por dentro. Vemos que esta mujer va ante Jesús rogando para que Cristo le haga un milagro depositando toda su fe en él. Y esto es lo que Cristo quiere enseñarle a esta mujer y a estos discípulos, que la salvación no la garantiza una línea sanguínea, que la salvación no la garantiza el pertenecer a cierta etnia, sino que la salvación se encuentra cuando alguien deposita toda su fe en la persona de Cristo. Vemos aquí en este punto la fe de una mujer fenicia. Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, o sea, por lo que acaba de decir esta mujer, por el acto de fe que esta mujer ha hecho. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y aquí vemos el cuarto error de Brandon Robertson. Aquí no vemos a Cristo arrepintiéndose de su racismo. No es que Cristo dice, I change my mind. Voy a cambiar de parecer y reconozco que soy racista y ahora me detracto de todo esto. Aquí no vemos a Cristo arrepintiéndose de su racismo porque lo que dijo no fue un insulto. Porque Cristo aquí no está siendo racista. Lo que sí vemos aquí es que Cristo está actuando según la fe de esta mujer y no que la mujer haya hablado más verdad que Cristo. Marcos 7:30, por favor. Marcos 7:30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, me arrepiento de mi racismo. No dice así, dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, como tú pediste. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Brandon Robertson dice, o concluye en esta mala interpretación que él hace, que al final vemos que esto nos muestra este racismo que Jesús está haciendo según él. Dice, esto nos muestra que Jesús es humano, que Jesús tenía prejuicios, que Jesús era racista. Pero él estuvo dispuesto a hacer su trabajo y la mujer estuvo dispuesta a confrontar y hablar con la verdad. Y vemos que eso no es así. Vemos que esta historia nos muestra que Jesús no es un mero hombre. Esta historia nos muestra que Jesús no es una persona que se equivoca. Vemos a Dios hecho carne que tiene poder sobre las autoridades demoníacas. Vemos a Dios hecho carne que tiene potestad sobre las tinieblas. Vemos a Dios hecho carne que tiene el poder para contestar oraciones y perdonar pecados. Y el segundo punto para terminar, vamos a mirar la refutación teológica. La refutación teológica. No solamente vamos a dar una refutación contextual del capítulo, sino la refutación teológica de lo que la Biblia habla acerca de la persona, la obra y la enseñanza de Cristo. La Biblia no dice que Cristo se arrepintió de algo malo que él haya hecho o dicho. La Biblia dice que Jesús es sin pecado. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cristo mismo está apelando a las conciencias de los fariseos, diciendo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínate si hubiera estado Brandon Robertson junto con los fariseos y Cristo dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El único que diría algo sería este pastor liberal. Sí, eres racista, pero sin fundamento. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nótate cuán contrario es lo que sale de los labios de un activista que se dice ser pastor y que está a favor de la comunidad gay, donde presenta a Jesús como un mero humano que se equivoca, que se tuvo que arrepentir, que es pecador, que insultó, que hizo una serie de cosas inmorales. Y vemos cuál es la perspectiva de los evangelios, la perspectiva de los apóstoles, el justo por los injustos. O sea, la razón por la cual es digno de predicar el mensaje de Jesucristo es porque Él es lo que nosotros no somos. Él es justo y Él, siendo justo, sufrió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 2 Corintios 5:20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la razón por la cual existe tal cosa de cristianismo es porque al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo tomó como si fuera pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos justicia de Dios en él. La Biblia no dice que Cristo fue crucificado por sus pecados. La Biblia dice que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Isaías 53 dice que por cuya herida nosotros fuimos sanados. Y porque Cristo fue sin pecado y santo, porque Cristo ocupó nuestro lugar y murió en lugar de los pecadores, por eso existe ahora el perdón de los pecados. Y por eso existe la predicación del Evangelio, porque existe perdón de pecados, porque alguien murió en lugar de nosotros, quien nos puede justificar por su justicia y su muerte expiatoria en la cruz. Romanos 3:22 a 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si Cristo hubiera pecado, si Cristo tuviera algo de qué arrepentirse, el Evangelio de Jesucristo no significará nada. La razón por la cual predicamos que hay poder en el Evangelio es porque Jesús se encarnó y vino a este mundo para salvar a lo que se había perdido. El Evangelio es poderoso porque Jesús fue sin pecado, porque Cristo cumplió lo que usted ni yo hemos podido cumplir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La razón por la cual se predica de salvación y de arrepentimiento es porque Dios el Padre confirmó la justicia de Cristo, aceptó su sacrificio en la cruz, su muerte expiatoria, resucitándole de entre los muertos. Eso lo podemos mirar en la primera predicación del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 22 en adelante. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es por eso que se predica el mensaje de las buenas nuevas en Jesucristo a toda clase de personas, a todos los pecadores, incluyendo hay salvación para este pastor apóstata, aún hay salvación para este predicador homosexual, incluyendo a toda clase de pecadores, homosexuales, lesbianas, adúlteros y fornicarios, tanto que en 1 Corintios 6, Pablo dice: y esto erais, muchos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, porque existe esperanza de salvación en Cristo para toda clase de pecadores y para todo tipo de personas. Y eso se debe a que Jesucristo no solo murió por una clase social o una partícula etnia, sino que vivió una vida santa y sin pecado para representar a toda la raza humana, a todo tipo de personas. Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no nos salvó porque éramos mejores que otros. Cristo no le contestó a esta mujer fenicia de esa manera el milagro porque ella predicó más verdad que él. Cristo no nos salvó porque éramos mejores que otros, sino porque su gracia y misericordia es grande. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo dio su vida no solo por judíos, sino por toda clase de personas en todo el mundo. Por medio de su muerte, trajo la paz entre judíos y gentiles y derribó la pared intermediaria que separaba a ambos pueblos. Efesios 2:13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Qué ironía y qué interesante que este pastor liberal, al mismo Señor que trajo la paz a este mundo, nos reconcilia con Dios, y que con cada etnia que exista, Cristo, somos uno en Él, a este mismo se le esté acusando de ser que racista. El mensaje del Evangelio es un mensaje general y mundial, o sea, para todo el mundo. En la cena del Señor, conmemoramos que somos uno en quién? En Cristo. Esclavo, amo, hombre, mujer, bárbaro, escita, judío, griego, blanco, negro, si tú has creído en Cristo, somos uno e iguales en Cristo. ¿Por medio de quién? Este es el nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando Cristo primero lo dijo a un grupo de 11 discípulos, y aún incluyendo a Judas. Pero después la iglesia primitiva conmemoraba ese mismo acto con judíos y quién, gentiles. O sea, esta sangre ha sido derramada no solamente entre judíos, sino también a los gentiles. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, el centro de nuestra unidad, el centro del fin de los pleitos raciales, ¿en dónde se encuentra? En Cristo, gracias a que Cristo murió en la cruz por toda clase de personas. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cuando Cristo venga, no va a redimir solamente a un pueblo judío, sino de todo pueblo, lengua y nación. Cuando Cristo regrese, no solamente va a venir por judíos, por blancos o por negros, sino por todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Porque Cristo no es un racista. Cristo es el Salvador del mundo. Vamos a levantarnos, hermanos. ¿Qué?